su mirada. Es Soledad Martínez, diputada provincial y exintendenta de la ciudad de Zapala, referente del Frente Grande. Sole, muy buenos días. Acá Romina te saluda. Hola. Ahí estamos viendo. En instantes nada más vamos a retomar ese contacto con Soledad Martínez. Hay mucho para analizar, decíamos, después de las PASO, después del domingo 12 de septiembre, que había mucha tela para cortar y durante la semana se agregó mucha más tela para seguir cortando. Sole, buenos días.
Hola, buenos días, Romy, buenos días a Santiago y al equipo de Nacional y a toda la audiencia de Nacional Zapala.
Bueno, Sole, muchas gracias por contestarnos hoy en este programa especial, de sumarte al análisis. Nos interesa mucho conocer tu mirada y bueno, decíamos, ¿no? Un programa especial para analizar los resultados y en realidad también las acciones que se fueron dando en esta semana, que fue muy agitada políticamente.
Sí, la verdad es que, bueno, afortunadamente, según parece, a partir del anuncio de los cambios en el gabinete que hiciera el presidente a última hora del día de ayer, hay algún viso de solución a la situación de tensión que se generó luego de luego del resultado de las PASO del último domingo. Uh-huh. Empiezo por el final, porque la verdad es que lo que pasó durante la semana, que fueron jornadas muy agitadas, muy críticas, con muy poco dato cierto, con mucha operación alrededor, ciertamente tuvieron algo de luz con la carta de la vicepresidenta, de Cristina Fernández, algunas declaraciones que todavía no sabemos bien si fueron entrevista o fueron que hiciera el presidente en el diario Página 12. Parecía que ambos reconocían que de la reunión había habido acuerdos respecto a cambios para hacer y de los nombres alrededor de los cuales giraban esos cambios, y eso empezó de alguna manera a tranquilizar un poco las sensaciones que se habían generado o que se habían profundizado luego del resultado del domingo.
Claro, bueno, había en principio quizás también, vos hablaste mucho, hubo mucha operación, muchas operaciones de prensa, pero en su momento, el lunes más que nada, la reunión entre Alberto y Cristina, si no me equivoco, fue el martes, la especulación era si el cambio de gabinete debía ser ahora o después de las elecciones de las generales en noviembre. Finalmente se dieron ahora y ya que empezaste por el final, no sé si querías hacer referencia a alguno de los nombres, ¿no? De los nuevos ministros, como Juan Mansur como jefe de gabinete, el cambio en seguridad, ¿no? Saliendo Sabrina Frederick y asumiendo Aníbal Fernández. Hay diferentes ministerios, ¿no? Que se han modificado: agricultura, ganadería y pesca, educación, ciencia y tecnología. Y el mismo secretario de Comunicación y Prensa cuestionado por Cristina Fernández en su carta.
Sí, en general me parece que el nuevo gabinete es una mezcla entre gente con mucha experiencia y que ya se ha probado en las carteras a las que está asumiendo, digo, por caso, Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que además son funcionarios que no están encolumnados de ninguno de los espacios que al parecer entre los que se había dado las tensiones post-paso. Pero a mí me parece que lo más importante de todo es, primero, la foto del domingo a la noche con todas las referencias del Frente de Todos mostrando, pese al resultado adverso, unidad, y todo lo que se generó durante la semana y que, como decía, parece empezar a encaminarse a partir de los cambios anunciados en gabinete, dan clara muestra de una vocación férrea de sostener la unidad y de trabajar en la construcción de acuerdo, aunque se expresen las diferencias de manera poco convencional o poco apegada a las formas tradicionales de la política. Me parece que eso da cuenta claramente del profundo compromiso que el espacio del Frente de Todos tiene con el proyecto nacional que hoy está conduciendo Alberto Fernández y Cristina, y que tiene como origen la sensación de, o la certeza ya a la luz del resultado de las elecciones, que hay un colectivo de argentinos y argentinas que habían esperanzado, se habían esperanzado con el proyecto político que le propusimos en 2019 y que nos demandan que lo cumplamos. Si no tuviéramos ese compromiso o ese nivel de compromiso y la sensibilidad para ser capaces de recoger ese reclamo y ese malestar, es probable que nada de esto hubiera pasado. Nosotros tenemos la experiencia de la última PASO del 2019, que cuando se anunciaba el resultado, el entonces presidente Macri nos mandó a dormir enojados diciendo que nos habíamos equivocado al votar, y a las dos semanas siguientes tuvimos una corrida cambiaria que en gran medida es la causa de la profunda crisis que tratamos de reconstruir o de resolver con las políticas que se han implementado en este más de año y medio. Entonces, me parece que hay diferencias en cómo se transita la situación de crisis y que en el caso del Frente de Todos tiene claramente que ver con la vocación y el compromiso de poder honrar esos proyectos que comprometimos con los argentinos y las argentinas en las últimas elecciones.
Bueno, los cambios llegaron y ahora yendo más al análisis de los resultados, también se ha dado la mirada quizás de que el votante o la población, la ciudadanía, votó con el bolsillo, a lo que también de alguna forma quizás Cristina Fernández en su carta dice, bueno, en 2019 el segundo salario más alto de Latinoamérica y sin embargo el espacio político de Unidad Ciudadana, no, perdón, en 2015 el Frente para la Victoria tuvo un revés, ¿no? Político, teniendo muy buenos índices y muy buenos márgenes de salario. En este caso se votó con el bolsillo, perdieron oficialismos también, ahí empecemos a meter por ahí un poquito lo de la provincia, oficialismos, y recordemos que el gobierno nacional hizo frente a la pandemia, con lo que significó la cuarentena, con más consenso en su momento, después con críticas y cuestionamientos, pero salió a buscar las vacunas, salió a comprarlas, las trajo, las distribuyó y comenzó el plan de vacunación, y podemos decir que ha sido un éxito, lo vemos con los números, se contuvo también la introducción de la variable Delta. Todo esto parece que no fue a las urnas, o fue, pero el bolsillo pesó más.
Bueno, la verdad es que la situación económica y social, consecuentemente, es una situación compleja. Y lo que Cristina plantea en su carta de hace un par de días es una secuencia, nos cuenta cronológicamente cómo fue planteándole al gabinete y a Alberto Fernández esas inquietudes en distintos momentos de los que pudimos ser testigos muchos de nosotros, porque lo que Cristina formaliza en la carta, lo vino diciendo en todas sus apariciones públicas en los actos de todo este año. Entonces, y por supuesto que acuerdo, creo que todo el Frente de Todos, más allá de los matices, acuerda en que la gran variable que definió que los argentinos y argentinas que nos acompañaron en el 2019 ahora nos digan, che, paren la pelota, es momento de ver qué está pasando, es la de la economía, de la microeconomía y de las condiciones sociales a las que esa realidad económica nos ha expuesto, ¿no? Tenemos muchos millones de argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza, hay enormes situaciones de precarización y para los cuales nosotros nos comprometimos a trabajar en resolverlas. Ese me parece que, sin margen de discusión, es el origen fundamental del resultado de las elecciones del domingo. Por supuesto, contextualizándolo como vos lo planteaste en parte de tu introducción, los oficialismos que gestionaron la pandemia no han tenido buenos resultados en términos generales, no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero de todas maneras, lo que se presentaba frente a estos oficialismos, por el caso de lo que pasa en Argentina, por supuesto no tiene nada mejor para ofrecer, porque son además los responsables de que al momento de la pandemia hayamos tenido que reconstruir un Ministerio de Salud, que tengamos una situación de gran complicación producto de un endeudamiento extraordinario que se tomó en los últimos años. Es decir, es claro que no es una alternativa a las cosas que nosotros no hemos podido resolver o solucionar. Sin embargo, el electorado se expresa su malestar de esa manera, sin participar, con altos porcentajes de voto nulo, o en este caso votando a quien a quien más capacidad de daño, entre comillas, tiene para quienes estamos gestionando los, en el gobierno nacional. Pero nosotros tenemos grandes expectativas de que en noviembre esta situación se corrija, se mejore. Por supuesto que nada se resuelve solo con cambio de funcionarios. Es una de las patas en las que hay que trabajar. Ya se hizo. Esperamos ahora todos ansiosos el paquete de anuncios o las medidas que el presidente va a anunciar y que esperemos que impacten rápidamente en aquellos sectores que no son solamente los más vulnerables de la Argentina. Hay toda una clase media trabajadora que tenía enormes expectativas en el proyecto político que hoy conduce Alberto Fernández y que está esperando medidas a su respecto también, porque ha sido, como todos los sectores, muy golpeado durante esta pandemia.
Uh-huh. En esto que vos decís de las expectativas de que en noviembre se revierta, ¿considerás que se puede revertir, se puede torcer o se puede achicar la diferencia? Digo, de lo que dicen principalmente los analistas, así como se dice que en un balotaje el que gana en la segunda vuelta es probable que pierda, lo mismo sucede en este caso, ¿no? Quien saca mayor cantidad de votos en las PASO es muy difícil que después pierda las elecciones en noviembre.
Bueno, eso puede ser, digamos, es un análisis. Yo no soy una analista, por supuesto, soy además una militante y digo esto desde mi subjetividad, con una vocación de que esto se revierte, de que podamos hacer una buena elección en noviembre y, por supuesto, ganarla. Pero lo que digo es, si hay una mayoría de analistas y de dirigentes que somos contestes en entender que lo que pasó el domingo pasado expresa un poco de voto bronca o gran parte de voto bronca por respecto a las cosas que no pasaron, podríamos inferir que de tener una capacidad de reacción que no puede dejar de expresarse esta semana y la próxima semana más tardar, ese voto podría volver al frente de todos y recuperar algo del acompañamiento que tuvimos en el año 2019. Y por supuesto, esperar que todos aquellos que no fueron a votar, además de acercarse a votar, acompañen el proyecto del Frente de Todos, que nosotros entendemos sigue teniendo niveles de acompañamiento que podrían permitirnos pensar en revertir el resultado electoral para noviembre. Luego, por supuesto, el análisis más fino, ya entiendo claramente que no hay mucho margen tampoco para discutir que las encuestas son cada vez más falibles y que nos dicen cada vez menos de la realidad que vivimos, en particular de la realidad política, con lo cual esa sensación me parece que, por supuesto, eso exige una campaña mejor de la que tuvimos, en la provincia en particular, y sumando todos esos factores, yo tengo grandes expectativas que el resultado de noviembre puede ser mejor hasta llegar a imponernos en las elecciones.
Igual, bueno, estamos hablando de elecciones legislativas, estamos hablando, coincido, ¿no?, de un voto bronca y de un aviso a través de las urnas al gobierno. Y el gobierno ha tomado, por lo menos el nacional, estamos hablando, ha tomado acciones, ha tomado decisiones en base a esos resultados y de acá a 2023 quedan 2 años más, ¿no? También no sé si tenés la misma mirada de que no es lo mismo la elección legislativa que la ejecutiva. Esto no quiere decir que el resultado se pueda mantener, o sea, esto al margen, ¿no? Pero digo, es un llamado de atención del cual el gobierno tomó nota.
Sí, y además no es la primera vez que tenemos un resultado adverso en las elecciones de mitad de término. Nos pasó en el 2009 cuando Néstor era candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Nos pasó en el 2017, aunque no éramos gobierno, pero iba Cristina como candidata en la provincia de Buenos Aires y también perdimos frente al diputado de al candidato de Cambiemos, que era Esteban Bullrich, pero eso no nos impidió luego, siempre por supuesto con iniciativa política, que es en parte también algo del reclamo que se le hace al gobierno y al gabinete de Alberto Fernández. Tener la reacción implica tener iniciativa política y poder en acciones concretas materializar esa afirmación que yo entiendo muy certera que hizo el presidente el domingo a la noche, que es decir, los argentinos nos llaman la atención, hemos escuchado el mensaje de las urnas. Bueno, eso estamos esperando que se traduzca en decisiones políticas para salir a militarlas con la misma vocación y con el mismo compromiso militante que hemos tenido siempre.
Sole, bueno, vengamos a la provincia de Neuquén. ¿Qué te parecieron las elecciones? El Frente de Todos no tuvo una buena performance en estas elecciones del domingo pasado. La atención se concentró mucho también en el movimiento popular neuquino. Si bien lo que veía es que con la cantidad de votos que sacaron ambas listas, ¿no? Bueno, recordemos que se presentaban tres, pero la atención estaba principalmente en Ferrareso y Figueroa. Así todo, Gutiérrez en 2019 obtuvo un poco más de votos que los 130.000 que se obtuvieron el domingo pasado. ¿Cómo viste vos los resultados acá en la provincia?
Bueno, nosotros mientras transitábamos la campaña con nuestra lista, veníamos escuchando que Rolando crecían niveles de adhesión, en particular en el interior, que nos tocó recorrer a nosotros. Sabíamos que era una elección difícil. La verdad que la lista azul hizo un despliegue a través del oficialismo en la provincia de lo que ellos ahora quieren romantizar, y no les gusta que digan aparato, pero que es el aparato, que fue verdaderamente, en algunos casos, hasta grosero. Las presiones a trabajadores del Estado, a funcionarios, los condicionamientos a quienes están en una condición de revista que no les permite tener la seguridad de la estabilidad, me parece que además se naturalizan en la provincia y a mí no deja siempre de parecerme un hecho gravísimo. No quiero que se naturalicen esas cosas, no me parece bien que los trabajadores del Estado tengan que formar parte de el resultado electoral de una interna partidaria, activamente garantizando participación de familiares, de amigos, y que eso además sea un condicionante para que continúen con sus trabajos. Se hicieron públicas las planillas, se hizo pública la denuncia, y a mí me parece que eso, nosotros no tenemos que cejar en los esfuerzos para que eso no se naturalice. No es la forma de hacer política, no corresponde, a pesar de lo cual, y me parece que además les ha dejado ser efectiva la lista azul porque perdieron las elecciones. Entonces, dicho esto, haciendo una caracterización general, me parece que la definición de Rolando Figueroa de jugar la interna del MPN cambió drásticamente el panorama de las PASO en la provincia de Neuquén, adelanta definiciones importantes para la transición o la sucesión del movimiento popular neuquino. Eso genera mucho nivel de interés, por eso la participación en las PASO en Neuquén fue mucho más alta que la de las PASO, que la participación en otros distritos o en otras provincias.
Sí. Sí, casi 80%.
Jugando, claro, y dejó de alguna manera jugando en offside a por lo menos nuestro espacio, que mantuvo la línea de la campaña, que fue la campaña nacional, ¿no? Nacionalizando el discurso, las propuestas. Por supuesto, con candidatos que necesitamos mucho más tiempo para instalar, en particular a Tania Bertoldi, que es la primera candidata de nuestra lista. Es corta la campaña, hemos hecho, y muy particular, porque fue una campaña en pandemia, frente a candidatos como Rolando Figueroa, muy conocidos, o como en este caso, los candidatos de la lista azul, que sin tener tantos niveles de conocimiento, tenían justamente todo este despliegue de estructura, de logística y aparato que les garantizaba hacer una buena elección. Eso generó, como decía, tracción de muchos votos a la interna del MPN, porque todos sabemos que en esa interna se definen otras cosas, y no solamente los candidatos a diputados nacionales, pese a lo que el oficialismo intenta decir respecto del resultado electoral, y nosotros que tenemos que repensar claramente una campaña. Para mí la sorpresa fue Juntos en Neuquén, porque ha tenido una recuperación luego de la muerte de Horacio Quiroga que parecía difícil de anticipar antes de las elecciones, sin perjuicio de lo cual el mismo voto bronca que se expresó a nivel nacional se expresa en la provincia con esas referencias también, claramente.
Claro, y que en ese caso, fíjate vos que también hay un candidato que es nuevo, que quizás no todo el mundo conoce, a Pablo Servi, pero se canalizó en él la expresión de un voto que no iba para el espacio del oficialismo nacional o de la interna provincial, ¿no? Esto también lo veíamos. Y esta cuestión, cuando se piden candidatos nuevos, a veces se termina el electorado volcando a figuras que ya conoce, ¿no?
Sí, en rigor me parece que en la elección de Juntos lo que tuvo mayor gravitación es justamente el sello, ¿no? Es de lo que
sí, que iba partido en la provincia.
La tirita de colores. Uh-huh. Sí, iba partido.
No interna, pero partido, sí.
Pero claramente el oficialismo de ese sector se expresó en la lista que encabezaba Pablo Servi. Uh-huh. Pero para mí esa fue una sorpresa en muchos lugares en los que tuvo realmente mucho voto. Pero creo que, hablando del Frente de Todos, tenemos que repensar la campaña. Me parece además que hay que sentarnos a pensar una estrategia que pueda disputar con el oficialismo en la provincia esa bandera de la neuquinidad, que en nuestra lectura todos los días demuestran con claridad que no defienden, no como lo presentan, y poder en ese escenario discutir con esos candidatos. No sé, estamos todos analizando, entiendo cómo jugará o cómo quedará la interna del Movimiento Popular Neuquino con este resultado. Yo presumo que el Movimiento Popular Neuquino no va a sostener esa cantidad de votos en las elecciones generales, y muchos de esos votos van a ir a otras fuerzas. Nosotros entendemos que vienen y que las expresamos nosotros, y lo vamos a hacer así en las generales de noviembre, y eso también nos genera mucha expectativa respecto de la recuperación que la lista del Frente de Todos puede tener para las generales.
Claro, porque si hay mucha diferencia con el MPN, quizás pueda meter dos bancas, una juntos, y quedaría fuera el Frente. ¿O no lo ves así, de la diferencia?
Porque no hay, no pareciera que hay posibilidades de sostener ese 30% de votos que el MPN obtuvo en estas PASO, con características tan particulares. Uh-huh. Pero bueno, por supuesto, no nos vamos a confiar en eso y vamos a trabajar para que justamente podamos garantizar al menos una banca del Frente de Todos en el Congreso Nacional.
Bien, dos minutos me quedan, Sole, y no quiero dejar de preguntarte, porque también lo escuchaba en su momento Rubier, quien tiene una consultora, y él hablaba de la importancia también de la democracia interna, o la democracia hacia adentro del peronismo. Él hacía referencia y comparaba que en la mayoría de las provincias argentinas Juntos por el Cambio fue a internas, y el peronismo no. En la provincia de Neuquén sí fue a internas. Creo que fue la primera vez que se da en las PASO que se presentan diferentes listas desde el espacio del peronista. Pero bueno, se presentó una lista como unidad. Ya en el final, mira, vamos como a lo más particular. ¿Qué te parece esta mirada? ¿Te parece que está bien que el partido tenga sus internas? Quizás esa lista de unidad podría haber ido también a internas. Se cuestionó, también se acusó desde otros espacios los candidatos impuestos a dedo, o que los candidatos se eligen en Buenos Aires y de ahí se bajan a la provincia. Teniendo en cuenta también que miraba la lista y me parece que de los 6 referentes no había alguien representativo o que vinculemos más con el Frente Grande. ¿Qué te pareció ese armado de la lista de unidad?
Mira, más allá de la situación de Neuquén en particular, creo que a la luz del resultado del domingo y de todo el debate que se dio este año en relación a las PASO, si hacerlas o no hacerlas, creo que en algún momento tendremos que analizar el error táctico del Gobierno Nacional de convocar a las PASO en este esquema que vos describís como un esquema de unidad, porque ciertamente es una unidad que podríamos definir impuesta, como en la generalidad de los casos pasa, tampoco para demonizar un modelo de construcción. Habitualmente la unidad es un proceso que siempre tiene gusto a poco para todos los que no tienen el lugar que esperaban o no lo tienen en donde esperaban tenerlo. Pero si nosotros íbamos a llevar a un espacio, a un proceso de elecciones en esta unidad, todos los distritos de la provincia, tendríamos que haber podido ponderar más adecuadamente cómo se había dado este proceso. Me parece a mí que es claramente un error táctico. Los gobernadores no querían, los gobernadores del espacio mayoritariamente no querían estas PASO, y sin embargo se insistió en hacerlas, y bueno, con todo lo que significa este resultado del domingo, ¿no? A Neuquén le pasó lo mismo. El debate fue hasta último momento de internas, y producto de esta línea que nos pedían desde el Gobierno Nacional de construir un proyecto de unidad, se construyó una lista de unidad que, por supuesto, tiene tiene estas características que vos describís, ¿no? En rigor, fuera del PJ y del Frente y la Participación Neuquina, Teresa es la tercera candidata del espacio, sí. Porque uh-huh. Colina expresa también el PJ, por eso lo digo, por supuesto uh-huh. es otro partido, pero expresa una parte del Partido Justicialista. La lista es una lista de PJ, todo el espacio que conforma el Frente de Todos más amplio, que podría ser más el progresismo respecto del Partido Justicialista, no tiene ninguna referencia en esa lista, pese a lo cual, por supuesto, todos la trabajamos y asumimos compromisos con esta lista de unidad, pero me parece, en el sentido que lo planteas, que de tener una gimnasia en este proceso de paso es siempre saludable y útil si la unidad no es una unidad construida con todos, porque creo que ese es el gran problema, ¿no? Uh-huh. Nosotros podríamos haber llegado a una lista en el mismo sentido, en donde no participemos como candidatos, pero haber participado el proceso de la discusión. Eso no pasó, por lo menos no en la provincia de Neuquén.
Claro, ustedes no participaron en esa elección de candidatos.
No participamos en las definiciones. Uh-huh. Tuvimos, por supuesto, como siempre, conversaciones con todos los sectores, con Ramón, con Darío, con Oscar Parrilli, uh-huh. con todos los sectores. Pero eso, en mi lectura, no es una construcción colectiva. Y creo que es algo que al Frente de Todos en la provincia de Neuquén le falta mucho más allá de cómo se definan las candidaturas.
Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Sole, muchísimas gracias por todos estos minutos, el análisis, las miradas, la construcción y la reflexión.
Bueno, gracias a ustedes, Romina, por el llamado y por supuesto también por el espacio. Siempre es valioso encontrarnos para analizar y para opinar.
Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Hablábamos con Soledad Martínez, diputada provincial del Frente de Todos aquí en la provincia de Neuquén, exintendenta, dos periodos, dos mandatos aquí en la ciudad de Zapala, referente del Frente Grande.